CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
Seguimos por el Circuito Regional de Noticias. Hoy estaremos conversando con el ingeniero Pedro Correro, vicepresidente de Prosello y además presidente de Fundarroz. En los controles tenemos a Enrique Timaure, en la asistencia de producción a Yacaranda Ramos y Rogelis Pinto. En redes sociales a la licenciada Migdalia Ford y quien les habla, José Leonardo Pinto Guerrero. Ingeniero, bienvenido al Circuito Regional de Noticias. Para nosotros es un honor tenerlo acá en nuestra casa.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirnos pues expresar lo que en términos del sector agrícola es importante para la región y para el país.
Sabemos que ayer estuvo usted en la asamblea de Fedeagro. Quisiera que nos diera nos recogiera todas esas impresiones y esa información que se llevó ayer. Incluso sabemos que fue récord de asistencia en lo que lleva, los años que lleva esta asociación, y por supuesto eso nos llama bastante la atención de que en un momento tan difícil se haya logrado más de 350 personas en esa asamblea.
Sí, contra todo pronóstico, porque la ciudad de Barquisimeto está en medio de un conflicto, el conflicto nacional pues, de que estamos viviendo, de tratar de expresar en forma pacífica, digamos, la necesidad que tiene el país de reinstitucionalizarse y de hacer todo esto en forma electoral, pues que es lo que está pidiendo la mayoría de la gente. En ese ámbito, pues, se desarrolló también la Asamblea de Fedeagro, pidiendo, pues, varias cosas. Uno, una revisión hacia adentro de la federación, por un lado, y por otro lado, un hecho importantísimo que es la renovación de sus autoridades. Una excelente gestión de Tony Pestana como presidente, acompañado de un equipo, por supuesto, y un nuevo equipo que se instaló allí en el día de ayer, que es el de Aquiles Hopkins, con su nuevo y otros ya que estaban en la directiva de Fedeagro. Esto, pues, estos cambios son muy buenos en las instituciones, que se renueven las autoridades y que vayan jóvenes, creo que son todos, la mayoría de ellos entre menores de 50 años, a asumir las riendas de la conducción de los gremios de este gran importante gremio agrícola. Por otro lado, se hicieron varias conferencias en el ámbito nacional, y economistas, conferencias técnicas de integración agricultura-ganadería, uso de plásticos en la agricultura, etcétera, cosas realmente de tecnología novedosa. Una excelente presentación sobre la ruta de la soya que hizo Ramón Bolotín y su hija Ami Bolotín, que enfocó no solamente el tema de la soya, sino que enfocó el tema del cambio generacional en los agricultores. Cómo jóvenes de este país todavía le apuestan a la agricultura. Eso es algo bien importante porque nos estamos a veces pensando que nos estamos quedando sin generación de relevo, pero aquí en Portuguesa vimos una esperanza en estos jóvenes que hicieron su ponencia en Fedeagro, y con una clausura muy interesante a cargo de Jorge Roy, expresidente de Fedecámara, en el ámbito de lo que está pasando a nivel del país. Eso, pues, para hacerte un resumen muy rápido de lo que fue la
semana. ¿Y el arroz? ¿Hubo tema del arroz?
Tony Pestana hizo una presentación muy importante sobre cómo relanzar o qué hay que hacer para relanzar la agricultura en el país. aquí hace falta sembrar arroz para el abastecimiento nacional. Estamos importando muchísima cantidad de arroz, yo creo que una cifra cercana al 50% del consumo nacional. Tony tocó no solamente el tema del arroz, sino del maíz, el de las oleaginosas. Nosotros necesitamos sembrar 1 millón de hectáreas de soya, que el país, además que es un cultivo que enriquece los suelos porque fija nitrógeno, que es uno de los principales nutrientes de las plantas. Las plantas utilizan tres, digamos, macronutrientes, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, de los cuales la soya te fija nitrógeno ambiental y se lo fija al suelo y enriquece los suelos en el punto de vista nutricional. Además de eso, estamos importando el 90%, 95% de la torta de soya, que es para alimentos balanceados, y el 85% del aceite que consumimos. Entonces, ahí hay un ámbito muy importante dinamizar y minimizar las importaciones. El país tendría una posibilidad grande con el uso de la soya. Desde Fundarroz también estamos apoyando esa idea. Y también con Aprosello, Aso Portuguesa, ANCA, PAI, que son los principales gremios en el estado portuguesa que estarán y que están impulsando este cultivo, no solamente de soya, sino también el girasol, que puede sustituir todas las grasas importadas que estamos pagando en dólares fuera y que no queda nada en el país.
Ahora, hago el inciso en el arroz porque usted es el experto y, por supuesto, junto con Fundarroz se han dedicado al estudio del aprovechamiento de nuestros suelos, sobre todo es el estudio tan científico que de revisar cada territorio y cada centímetro de cada suelo, no nada más de Portuguesa, sino donde hay la posibilidad de cultivar el arroz. Pero he visto con tristeza algo que después de ese esfuerzo científico que ustedes han realizado y esos estudios que no son de un día para otro, hay que esperar a desarrollar y bueno, hacer todo lo que se tenga que hacer, y aparte de eso muchas fincas se han desarrollado, se han nivelado, se han puesto toda la tecnología para que funcione y sea rendidora con el tema de arroz, y últimamente he visto fincas que están dejando de sembrar el arroz y se están dedicando o a otro rubro o ya la están colocando como fincas ganaderas. ¿Cómo se rescata otra vez ese oficio y esa tenacidad que ha tenido ustedes como gremio y sobre todo la parte científica que ha representado Fundarroz para Venezuela y para Latinoamérica, incluso después que estamos viendo un retroceso en la parte agrícola? ¿Cómo rescatar eso?
Mira, ayer presentó uno de los ponentes una cita importantísima del filósofo Cicerón. Decía que la agricultura es, digamos, es la actividad más importante que ennoblece al hombre y que retrata específicamente al hombre libre. O sea, cuando hablamos de hombre libre, ¿qué significa? Además de la parte de ennoblecer por su actividad en sí. El hombre libre necesita el equivalente a eso, una democracia. Y que esa democracia, ¿qué pasa por tener una democracia? Tener instituciones separadas, que se controlen en términos del ámbito del poder. Entonces, los ciudadanos necesitan esa democracia y esa libertad para sentirse en empoderados en su actividad. La agricultura requiere de libertad. O sea, no que tú tengas que pedir un permiso para sacar un camión de aquí, para llevarlo para allá, y toda una serie de registros de actividades del ambiente, registro de actividades de bomberos, una serie de registros que a la larga no serían quizás necesarios, pero tienen que simplificarse. Entonces, estas instituciones, las instituciones nacionales, tienen que, digamos, levantar los ambientes de libertades a las actividades económicas. Eso pasa en los estudios econométricos de que el país necesita un mínimo de importaciones. ¿Por qué? Porque tú los repuestos de esta radio son quizás componentes importados. Entonces esta radio deja de generar su actividad económica porque le faltan 4, 5, 10 componentes o los dólares para comprar en caso de un choque eléctrico que le queme los equipos. Bueno, eso pasa en los equipos agrícolas que se deterioran muy rápido. El país demanda por lo menos demandaba en unos estudios que vi hace 7, 8 años, 1.500 tractores por año. Anda a ver tú las cifras de cuántos tractores han llegado al país. Entonces, ¿qué pasa? El país viene con un decrecimiento del PIB de más prácticamente 3 años consecutivos. Mire, eso es lo más grave que le ha pasado. Yo creo que de los pocos países. Además de eso, la caída del PIB va acompañada de un aumento de la pobreza. Esas son dos cosas que son prácticamente van de la mano. Cae el Producto Interno Bruto, es decir, cae la actividad productiva. Y por supuesto aumenta la pobreza, que ya está en 81%, de lo cual de ese 81, el 50% están en pobreza crítica. Entonces, eso es lo que tiene, es el gran tema del país. Y para aumentar la actividad económica, tenemos que aumentar las libertades económicas. Si el gobierno, el Estado o las instituciones no entienden esto, y además eso está en la Constitución. La institución nuestra habla de libertades, de libertad de comercio, simplemente cumpliendo los requisitos fundamentales.
Ingeniero, ¿libertad o libertinaje? Porque a veces escuchamos declaraciones del gobierno hablando de las libertades económicas como posible libertinaje. Sería bueno que usted hiciera un inciso, una explicación más técnica para que la gente entienda.
No, el libertinaje, hay una cosa que llaman libertinaje que yo pienso que es lo que el gobierno habla de
la especulación.
De la especulación, ¿verdad? Uh-huh. Pero es que la especulación es gigantesca porque cuando un bien es escaso, si aquí hay, digamos, 10 celulares y hay 10.000 personas atrás de los celulares, el que tenga los celulares lo va a vender al precio que le dé la gana. Pero si hay una oferta de 1.000 celulares por día y toda la gente se aguanta y tal, y puede ir comprando su teléfono en el momento que haya competencia, porque entre compañías.
O sea, prácticamente es una libertad bajo un marco jurídico,
claro, hay un marco
que jurídico, permita la producción.
Claro, que permita la producción y que permita. Y además, la gente tiene que tratar de estar pagando sus impuestos, porque toda la actividad económica genera impuestos. Genera un IVA, genera el impuesto sobre la renta, impuestos a los municipios, etcétera. Todo eso es un círculo virtuoso. Porque uno, el empresario es socio del Estado. ¿Por qué? Porque le paga impuestos, le paga el IVA, le paga al municipio, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos círculos virtuosos afectan positivamente la economía y afectan la economía del Estado, que tiene más ingresos para invertir en el área social. Entonces, en educación, en salud, en seguridad, todos esos elementos fundamentales que necesita. Al caer la economía, esta caída tan fuerte del Producto Interno Bruto, que no va a salir adelante si no tenemos libertades, si no vamos a retomar la senda del crecimiento, sino porque eso se subió cuando el petróleo estaba en precios altos. Y hay que olvidarse del precio del petróleo alto porque eso no es un hecho posible en estos momentos. Además, el PDVSA requiere invertir 10.000 millones de dólares. Por año para mantener la producción en 2 millones y pico de barriles. Entonces, lo que tú generes por divisa también tienes que invertir bastante en PDVSA para poder mantener la actividad productiva.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo, ingeniero. El mensaje de esperanza para esos productores, esos empresarios, el comerciante, el venezolano de a pie que nos está escuchando a través de la onda hertziana, porque es bueno de generar esperanza y mucha fuerza.
Bueno, la esperanza está, yo creo que en uno mismo. O sea, uno tiene que iniciarse en los valores personales, espirituales y en la solidaridad humana. Yo creo que la gran lección que hemos sacado de todas estas cosas y que nos habló ayer Jorge Roy, es que nosotros tenemos una empresa, no puede mirar en su periferia y ver cinturones de pobreza sin hacer algo por esa gente. Sí, y sin mirar a sus trabajadores como sus grandes aliados, como sus grandes socios. Entonces, una de estas cosas que podemos sacar de este momento es que tenemos que actuar con buscar fuerza en los valores espirituales y dar mucho apoyo a nuestra juventud que están reclamando justamente la construcción de un futuro para ellos. Ya nosotros estamos un poco mayores, pero ellos están labrándose su propio futuro, la construcción de sus propias realidades. Por eso el que la juventud, hay que orar por ellos y que tratar de que todos los mecanismos de protesta sean en forma pacífica y que no la violencia no sea el ingrediente negativo en estas jornadas que vive el país.
Bueno, palabra del ingeniero Pedro Cordero, vicepresidente de Aprosello y presidente de Fundarroz, donde podemos englobar que definitivo se necesita la libertad económica y por supuesto una juventud presta a esa esperanza y esas ganas de ser de Venezuela una nación con el mayor la mayor bondad y la mayor fuerza productiva. En los controles me acompañó Enrique Mujica, en la producción la licenciada Eli Martí Maure, en redes sociales la licenciada Migdalia Ford, en la asistencia Yecaranda Ramos y Rogelis Pinto. ¿Quién les habló? José Leonardo Pinto Guerrero. Feliz tarde, feliz siesta, feliz almuerzo. Dios les bendiga. Chao, chao.